to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia, aquí como siempre en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, invitando a los oyentes a través del 688-88-7788, pues para que vayan dejando sus comentarios en un día como el de hoy. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien, buenos días.
Bien, le mandamos un recuerdo a Juana.
Venga, sí, sí.
Estará esperando.
Nos estará escuchando. Pues
seguro, seguro.
Que sí.
Bueno, Rafa Leonisio, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno. Pues nada, pues vamos a empezar, si os parece, ya entonces a entrar en algunas de las cuestiones de la jornada, ¿no? Del día. Bueno, como tenemos mucho para el repaso en el día de hoy, hombre, yo voy a empezar por un capítulo que esta mañana yo sí que le he dedicado también un espacio para, pues porque creo que son medidas urgentes las que se necesitan. No es la primera vez que hablamos de vivienda y ayer el gobierno vasco, bueno, pues a través de Denis Itxaso decía que iba a promover una ley de medidas urgentes, ¿no? Para flexibilizar, por ejemplo, la tasa de VPO, es decir, los constructores que ahora tienen que reservar un 75%, pues flexibilizar y que solo reserven el 60% y así a ver si se animan a construir. Luego reducir plazos, etcétera, burocracia, ¿no? Va a tener que hacer muchos frentes, va a tener que abrir muchos frentes y sobre todo tener en cuenta de que ya el modelo de la VPO, el modelo de la vivienda de protección oficial en venta, pues es un modelo caduco. Que lo que se necesita son alquileres reducidos que además bajen el alquiler general de que ahora mismo está a unos precios imposibles, ¿no? Esta es la realidad.
Bueno, a ver, claro, medidas urgentes, ¿no? Este es un tema que lleva...
Sí, a ver, que lleva, es verdad.
A ver, es cierto, por ejemplo, que en parte la culpa es, digamos, demográfica, ¿no? Es decir, pues antes pues había 5 personas vivían en una vivienda... Ahora 3 tiene que vivir en 2 porque se han divorciado, ¿no? Entonces, también hay un problema demográfico en ese sentido, de escasez de vivienda, pero claro, es un tema que lleva muchísimos años, ¿no? O sea,
es que empieza a haber más gente sola.
Por eso,
que
¿no?
con
digo,
familia.
Que entre digamos, los cambios sociales y demográficos, pues hacen eso, que seamos menos personas, pero que necesitemos más viviendas porque vivimos más separados, ¿no? Pero claro, es un tema que lleva la escasez, la carestía de la vivienda. Lleva muchísimos años, ¿no? O sea, y yo recuerdo, yo fui un joven activista en aquella época del tema de vivienda digna, hace muchísimos años, y ya estaba ahí, ¿no? Estoy hablando hace 20 años, ¿no? Y yo recuerdo además de reunirnos con entonces un director de vivienda, alguien del gobierno, que nos dijo, le planteamos aquello que has dicho tú, Coldo, ¿no? Que es como muy de cajón, ¿no? De la vivienda VPO tiene que ser de alquiler, ¿no? Porque cualquiera entiende que luego las circunstancias de la gente cambian y tienes una vivienda pública cuando, por ejemplo, no la necesitas, ¿no? Y nos dijo muy claramente, o sea, que era un tema pragmático, ¿no? Es decir, si yo hago vivienda en compra, no me cuesta dinero, entre comillas, porque me la compran, y más o menos a precio de coste y tal. Lo que si hago vivienda en alquiler, el gobierno no recupera el dinero hasta dentro de muchísimos años. Es una cuestión pragmática, ¿vale? Y lo que pasa es que esperemos que, digamos, eso, has dicho tú, es un modelo caduco, ya lo era antes, porque era un modelo injusto, porque luego tenemos estas situaciones de gente que necesitaba una vivienda, quizá era merecedora una vivienda pública en su día, pero dentro de 10 años no, y sigue viviendo ahí, y claro, y la ha financiado el dinero público, vivienda, garaje y trastero también, y no puede ser eso, ¿no? Entonces... Luego se ha empezado cada vez a fomentar más el alquiler, también se hizo lo de la derecho de superficie, que no es que ahora no es, digamos, no existe VPO de compra, ¿no? Digamos, derecho de superficie, que viene a ser lo mismo, porque entre los 75 años pues harán algún cambalache o alguna cosa. Pero yo me temo que el problema, como al ser muy de fondo, muy demográfico, pues no se va a resolver con cuestiones que son bienvenidas, evidentemente, ¿no? Pero claro, y eso también es una enmienda a las políticas que se han hecho hasta ahora de apostar todo al VPO, ¿no? Que, y parece ser que, como dices tú, pues ha retraído mucho la inversión de entidades privadas, que son los que financian y construyen las viviendas, ¿no?
Yo creo que también aquí, aparte de este tema demográfico, hay un tema cultural que a mí me preocupa, que es que venimos de la idea de que hay que tener un pisito, ¿no? Hay que tener un piso comprado, o sea, por lo menos en nuestra cultura, frente a lo que se decía en Europa, que la gente alquilaba y tal, pues nosotros queríamos comprar, ¿no? Yo por lo menos vengo de esa cultura de pobre, de margen izquierda, pero de comprar. Yo no he vivido nunca de alquiler, mis padres tampoco. Entonces...
No, pero esa cultura...
Sí, yo creo que sí que era bueno. Rafa, la idea de que alquilar era... O sea, pagar un alquiler era como perder el dinero, ¿no? Que no era buena inversión.
Eso lo dice el Deusto Barómetro, sin ir más lejos. Tú vas allí y la gente piensa
que pierde
alquilar
el dinero.
Es tirar el dinero.
Pero, Coldo, o sea, alquilar en Bilbao es tirar el dinero. Claro. Porque a menos que seas millonario no puedes alquilar.
Claro. Pero entonces quiero decir que eso, por una parte...
No vas a una hipoteca.
Ya. Sí, sí, sí. Claro, y es verdad que hay gente que tiene económicamente una situación... Es decir, que hay muchas... A mí también lo que te decía del tema cultural, y una cosa que también me preocupa es un poco como esta división social que se está haciendo entre propietarios, quien tiene vivienda o puede tenerla y quien no puede y está abocado a alquilar. Porque hay como una especie de competición en la que dice, para el que alquila, el precio es el que él quiere, le parece adecuado, los inquilinos, hay muy mala suerte, me dejan la vivienda mal, hay mucho riesgo de impago, no consigo desahuciarlos. Y para el que está en el otro lado, para el inquilino, es inaccesible, aunque tenga trabajo y aunque tenga dinero, soy incapaz de alquilar una vivienda. Ahí llega un momento incluso en que a personas jóvenes que trabajan les es más fácil pedir un préstamo que alquilar una vivienda, ¿eh? Es decir, consiguen con más facilidad una hipoteca y la cuota hipotecaria es inferior,
inferior. Pasarse por la inmobiliaria en Bilbao claro, los alquileres son...
Al coste,
o sea, hay cosas que son demenciales, ¿no? Claro, o sea, entonces, de 2.000 euros y 3.000 euros.
Y lo que dices, cuesta lo mismo alquilar un piso en el que va a vivir una persona que en el que van a vivir tres. Claro, con lo cual también es verdad que otra cuestión en la construcción se plantea, ¿necesitamos tener viviendas con tres habitaciones, dos baños para que viva una persona o dos personas? O sea, redimensionar, ya no somos una sociedad de familias numerosas.
Pero yo creo que las viviendas nuevas en general tienden a ser...
Bueno,
para
yo
familias
creo que todavía,
actuales.
Bueno,
¿eh?
Pero incluso en el tema de los alquileres y de las viviendas deberían redimensionarse los espacios y decir, porque luego hay otra cosa que es el tema de compartir vivienda, que es otro tema que también, pues con mucho tema, no somos culturalmente preparados para compartir con desconocidos. La familia, bueno, si vienen los abuelos, el hijo se casa, se queda, bueno, tal. Pero
yo creo que estar obligado a vivir con desconocidos,
pues
eso es un paso atrás social,
bien.
Y estás, claro, lo puedes romantizar mucho,
claro,
de qué bonito.
No, no, no romantizo nada, yo no sabría hacerlo.
Pero esos son los realquilados de los años 40, ¿eh?
Vale,
o sea, que yo creo que eso es un síntoma de que vamos hacia atrás.
Claro, bien, pero es que para poder financiar o poder sufragar el coste que supone el alquiler, hay gente que no tiene otro remedio que pensar en alquilar una habitación. Porque no puede pagar el alquiler.
Entonces tenemos un problema social.
Claro.
Gordo. O sea, pero eso de, no, pues vamos a hacer esto, qué bonito. No.
Quiero decir que en el plan de vivienda hay que tener en cuenta muchas consideraciones que digo, pues eso, qué tipo de vivienda estamos construyendo.
Lo malo de estos planes es que son,
claro,
las soluciones van a largo, muy largo plazo.
Claro,
es una cosa,
sí,
que no cambia la noche a la mañana.
Es
claro,
como,
esta medida, imaginemos que fuera el bálsamo de Firabras, fantástica, sí. Claro. Tardaría en verse su aplicación años, porque las casas tardan a hacerse mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este tema creo que vamos bastante tarde. O sea, el problema de la vivienda en España lleva, por lo menos, desde la burbuja a los años primeros de 2000, o sea, 20 y pico años existiendo, ¿no? Y ha tenido altibajos, en momentos donde ha sido más asequible, quizás se ha parcheado un poco, pero en general, cuando ves las estadísticas, digas, el porcentaje de sueldo que se gasta en vivienda es altísimo, ¿no?
Sí, sí.
Y mucho más alto de lo que se recomienda para una economía saneada, ¿no?
La reflexión en nuestra generación, yo soy de 65, mi padre se compró una casa en 63, es un sueldo de un obrero, de un soldador, perfectamente asequible, es decir, no le costó un sobreesfuerzo.
No, eso es.
Tengo seis hijos, hemos vivido todos. Yo he comprado una casa mejor, bueno, con mi pareja entre dos, claro, mejor que la de mis padres, pero mis hijos ya no van a poder, ¿eh? O sea, la siguiente generación ya va otra vez para atrás.
Sí, sí.
Va otra vez para atrás.
Eso es lo que es lo que estábamos comentando sobre las generaciones.
Y no porque económicamente estén, o sea, porque su situación económica sea peor, es porque hemos planteado una situación y ahí es donde veo yo una brecha muy grande, porque yo hablo muchas veces, claro, con personas que tienen viviendas en propiedad de segundas viviendas y dicen, ¿cómo que regular los alquileres? ¿Cómo que a mí me va a decir qué tengo que hacer con lo que yo he ahorrado? Si tú te lo has gastado en vacaciones y yo me lo he gastado en comprar un piso, hago con él lo que me dé la gana. ¿Lo tengo vacío o lo alquilo a 1.000 euros? Entonces, claro...
Claro, es un argumento que está... Hay dos planos muy claros, es decir, está la propiedad privada, tal, luego por otro lado la vivienda es un derecho, y cómo conjugamos eso, es decir, más palo o más zanahoria, ¿no? Es decir, también se pueden hacer...
Yo creo que hay que hacer una pedagogía social también, sí, ciudadana.
De decir, bueno, tú tienes un piso vacío, estás perdiendo dinero, en parte, como tienes que pagar tus comunidad, tus derramas y todo esto, entonces pierdes dinero. Y también existe el programa este Visigún en el gobierno vasco, sí, que está muy bien, es decir, que el alquiler
se hace más digamos, uso de ese programa.
Ingresas menos por alquilarlo, pero tienes unas garantías. Sí, y eso sí. Para mí me parece... Yo si tuviera un piso vacío, o sea, un piso bueno, para poner alquiler, una cosa que la veo muy lejana, pero yo iría directamente a un Visigún.
Yo lo tengo claro.
A mí me parece que el programa es...
Sí, es un programa bueno. O sea, yo creo que es una muy buena, es una buena política pública.
Pero sí es cierto que tiene que reactualizarlo.
Sí.
No se puede hacer.
Reactualizar, es decir, el precio máximo que te pueden pagar por una vivienda son 600 euros.
Ya.
Entonces, queda muy lejos cuáles son las
expectativas. Y el de la puerta de al lado lo alquila por 900. El de la puerta de al lado, el tuyo. Entonces...
Pero, ¿qué son 300 euros por la tranquilidad?
No, pero no me refiero...
De una garantía pública.
Pero hay gente que cree que 300 euros es una barbaridad, etcétera. Ya. Bueno, eso es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que se podría
se puede actualizar, ¿eh? Se puede actualizar, porque además...
Se puede actualizar en función de del mercado, etcétera.
Además son 600, son 600 digamos, para el propietario, pero el inquilino tiene por qué pagar 600, para un poco de acuerdo a los baremos que establezca el gobierno.
Ten en cuenta, por ejemplo, una cosa, que yo el otro día estaba pensándolo, cuando tú normalmente el gobierno da ayudas a los jóvenes para que entren a un alquiler, 200 euros.
Eso no se da para nada.
200 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mercado, sabemos que está en ladino, que muchas veces... Te sube por la parte de atrás, ¿no? Con la mano de atrás, te sube 200 euros el alquiler. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, ese dinero que estás empleando para las ayudas públicas, utilízalo en tu alquiler social. Utilízalo en las viviendas que tú estás solicitando de los propietarios. Es decir, beneficia además también a los propietarios que te están dando la vivienda en alquiler. No solamente por la garantía de los 5 años, sino dedica recursos a ellos. Y yo creo que entonces la gente se movilizará más. Yo si tuviera... A ver, yo lo tengo claro. Yo no especularía con la vivienda porque no me dejaría dormir. Uh-huh. Y creo que ahí me daría... De verdad, porque verdaderos de cabeza.
Te dejaría dormir éticamente y también por ti mismo. Me va a entrar alguien, me cuesta dinero.
Que tienes que... Oye, se van a encargar estos señores y esta señora. Se van a encargar de
claro.
esto. De que dentro de 5 años...
Bueno, yo insisto que... Cogerlo.
Pero bueno, no tengo ese problema tampoco.
Hay un colectivo de propietarios con viviendas y segundas y nos sorprendería la gente que hay por ahí páginas de inversión inmobiliaria, cómprate un piso, lo alquilamos y gente... No especialmente rica, digamos, y que tiene varias viviendas en alquiler, ¿eh? Porque ha ido comprando, compra una, compra otra, o sea, se gana esta idea de la gestión, porque parece que es un dinero fácil, claro, o sea, teóricamente.
Bueno, pero comprarte una vivienda, pues no...
Bueno, pero hay páginas por ahí, tienes 100.000 euros, te compras un piso y lo reformamos y alquilamos.
Por 100.000 euros.
Bueno, es que alquilar... A ver, Rafa, es que la cuestión es que están alquilando viviendas, infraviviendas, que esa es otra... Que la habitabilidad de algunas viviendas, o sea, porque claro, una persona tiene un piso pues en el que él no viviría, y lo alquila, porque tiene las ventanas a cero aislamiento, porque tiene una bañera del año cachapún, pero vive, tiene una cocina de butano, vive y lo alquila. Él no viviría, pero lo alquila. Entonces eso también... Esas condiciones de qué es una vivienda digna y cómo se vive, pues igual también habría que mirar. Pero claro, como esto es la selva, o sea, es absolutamente la selva, esto es qué necesito, cuánto me das, y luego los subarriendos. Que es verdad que nosotros, pero claro, la comunidad, por ejemplo, extranjera, no tiene alternativa. Está la mayoría de ellos abocados a compartir vivienda, habitaciones, porque no les alquilan, aunque tengan trabajo.
Yeah.
Entonces, claro, a mí me parece que esto hay cuestiones en paralelo a hacer. Es verdad que la inversión de una política de vivienda pública, pues es a medio y a largo plazo, pero mientras tanto...
Desde luego, no se fomenta que propietarios alquilen cuando también es cierto que generas leyes que protegen a ocupaciones.
Bueno, pues habría, pero eso se puede hacer. Bueno, no, ocupaciones no hay. O sea, nadie tira la puerta. Bueno,
algunas sí hay. El más fenómeno es el inquilino que deja de pagar. Lo que se llama el fenómeno de la inquiocupación.
Bueno, para eso
¿no?
se pueden establecer también garantías. Hay gente, hay seguros.
Bueno, pues ya.
Pero hay gente que paga seguros de impagos, ya, pero... que los pagas para otra cosa. Pues a lo mejor para eso también lo puedes pagar.
Sí, yo creo, a ver, yo creo que ese tipo de cuestiones sí se pueden regular. Y yo creo que el problema de la vivienda...
Se están regulando.
El problema de la vivienda...
A lo contrario.
Pero el problema de la vivienda, el problema que tenemos en la vivienda es que todos lo hemos interiorizado como un bien especulativo, un bien de ahorro. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso contrasta con el derecho a la vivienda. Sí, contrasta con el derecho a la vivienda, no hay otra solución. Yo, por ejemplo, sí que creo que hay cosas que se pueden hacer. A ver, con control, pero se pueden hacer. Tú ahora mismo, por ejemplo, vas, no te voy a decir en el centro, pero en muchos barrios, por ejemplo, ahora mismo, tienes lonjas que están deshabitadas desde hace ni se sabe cuánto tiempo. Yo no sé si tienen condiciones de habitabilidad. Pero
bueno, una lonja no sé hasta qué punto se puede. Pero bueno, ¿por qué no? ¿No?
Es decir, en algunos sitios se hace.
Sí, hay en sitios donde las casas están a pie de calle, ¿no?
Claro, o sea tú tienes una casa.
Hay municipios
a pie de
que
calle.
Tiene, Bilbao sí tiene, creo que sí tiene.
Algunas tiene.
Se está, pero, por ejemplo, que lo conozco yo que tengo cerca, hay bastantes bajos se han habilitado como viviendas. Y que además es un beneficio para la propia comunidad porque es un vecino más, un inquilino más. Es verdad que hemos vivido como esa idea de que el bajo era como una infravivienda, ¿no?
No, pero no tiene por qué ser.
No tiene por qué ser, exactamente. Es que además tiene un recurso de accesibilidad que no tienen a lo mejor otros, por ejemplo.
Pero yo, por ejemplo, a ver, ahora mismo tenemos situaciones en las que se dan, por ejemplo, situaciones de estudiantes, chavales que vienen de forma temporal, etcétera, a vivir. ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿A compartir una vivienda 300 en una casa? No. Si tienes ese tipo de... Haz un diseño que sea lógico para este tipo de personas.
Además,
porque luego hay que diseñar las funciones en función de lo que hay. Es lo mismo que, por ejemplo, ¿cuántos negocios hay ahora mismo en pisos? Habrá que darles unas facilidades a los que tienen el negocio para que bajen ese piso a una lonja.
Teóricamente nuevos ya no se pueden hacer.
Sí, porque hay muchísimas...
Nuevos, yo creo que nuevos ya no se pueden hacer en pisos. Los que estén de antes, no,
pero... Pero bueno, los de antes.
Es que hay muchos.
Bueno,
médicos, etcétera.
Médicos, peluquerías, centros de estética, etcétera, que están en pisos.
Sí. Y eso, y lo de las lonjas vacías viene otro tema. Que
oficinas que están en primeros, segundos y terceros pisos. Hay un montón.
Sí.
Sobre todo tú vas a la zona de abandono y tienes un montón en Bilbao. ¿Y eso qué habría que hacer? Abogados, notarios, no te voy a ni contar. ¿Por qué no intentar que esas...
A veces son porque necesitan espacios muy amplios, ¿no? Bueno, también hay lonjas muy amplias.
Hay lonjas muy amplias, pero vamos, da facilidades, busca oportunidades, pero te quiero decir que es que ese tipo de cosas se podrían habilitar. Yo no sé cuáles son las dificultades. Igual aquí hablamos por boca de ganso y te dicen no sé qué. A ver, luego sí que es verdad que luego topas con la burocracia o la burrocracia y es impresionante. Es como la segregación de pisos. Pues claro, hombre, ¿qué condiciones para segregar pisos? Que hay aquí pisos de 200 metros en el centro de Bilbao que están ocupados por una persona o dos personas. Busca alternativas, dales alternativas.
Pues digo que hay que pensar en el
igual
tipo
no quieren segregarlo,
de sociedad. Ya.
Pero seguro que otros sí quieren segregarlo.
Sí.
Seguro que hay gente que está dispuesta a segregarlo.
Sí.
¿Y eso qué hace? Aumentar el número de vivienda. Es que no se me ocurre más. O sea,
pues eso, que son medidas, yo creo que hay una batería, no una única medida, pero que hay muchas cuestiones que se pueden hacer en paralelo, ¿no? Lo que decimos del alquiler, las lonjas...
No, las lonjas, además, es el problema de las lonjas vacías también en parte por las cambio de costumbres, ¿no? Esto lo hemos comentado una vez aquí, yo creo, lo de... Que sigamos comprando online, que se vacíen las lonjas
te voy a poner un ejemplo y no lo voy a poner en Bilbao. Voy a ir a Vitoria. Toda la construcción desde el Aqua hasta lo que es el centro de Vitoria, que han construido zonas residenciales donde hay momentos en los que, como en las películas de vaqueros, solamente ves la bola esa que va corriendo por el pueblo, no ves más.
Sí.
Donde han hecho grandísimos edificios, ocupados, ¿eh? No están ocupados.
Sí.
Con unas lonjas enormes, vacías, donde no hay nada vamos en decenas de metros.
En algún sitio por el mercado.
Digo, alguno no se, y alguno no se le ha ocurrido decir que esos pisos no los hagan con lonjas. Que no los hagan con lonjas, que los hagan con vivienda. Es que ese tipo de cosas, yo no sé.
Bueno, también cuando se hicieron, pues no se compró tanto online. Igual son lonjas que...
Pero, tú sabes, por ejemplo...
Que nunca se han ocupado igual.
¿No? Es que lo de Vitoria es un escándalo. Tú vas poniendo, es un escándalo, ¿eh? De la cantidad de lonjas que hay vacías.
Bueno, todo eso es una reflexión sobre urbanismo también y de cómo vivimos. A mí, por ejemplo, estar en una zona urbana donde no hay comercio local también me parece un error. O sea, yo quiero tener una farmacia en una lonja de mi casa,
Es un error absoluto.
Y quiero tener una panadería y quiero tener comercio.
Pero hay sitios que están así.
Ahora.
Porque compramos y luego, y como están así, pues se compra más online y es la pescadilla que se muerde la cola.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Quieres trabajar con lo último en tecnología? En el Centro San Viator de Sopuerta te ofrecemos el grado superior de mantenimiento electrónico. Súbete a la ola de la innovación. Robots, drones y sistemas electrónicos te esperan. Prepárate para el futuro y hazlo en el lugar indicado. Da forma a tu futuro en el Centro San Viator.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Aprovechate ahora con el cheque regalo en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
650 aniversario de Ugao Miravalles. Este sábado se cuecen las mejores alubias a concurso con la animación de Teatraca la Calle. El domingo, la 25ª Feria Agrícola de Mujeres Productoras y Artesanas pondrá en valor el papel de las baserritarras. Ugao Miravalles co udalak gombidatzen zaitu.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, vamos ahí. Mira, muchos comentarios de los oyentes, ¿no? Algunos que decían que alquilar siempre, 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 dice un oyente así, para que nos enteremos bien, es mucho más caro que comprar. También dicen, esto del alquiler, lo que pasa es que pagar un alquiler es carísimo. Entonces piensas, con lo que me gasto en pagar el alquiler, me compro la casa. Es verdad, tú echas cuentas.
Hombre, si vas a vivir a un sitio 5 años, lo que sea, pues ahí está la lógica del alquiler.
Claro, pero... ahora la gente no dice, pues trabajo aquí en Bilbao y voy a quedarme aquí permanentemente. Pues igual es verdad que la movilidad humana no es lo mismo que antes. La gente se instalaba en su casa. casa como para de manera indefinida, ¿no? Para siempre. Ahora eso pues no es exactamente igual.
Pero normalmente es movilidad.
Pero bueno,
te mueves al principio, ¿eh? Una vez que te yo creo que eso es un poco mito lo de que nos movemos tanto. O sea, si igual la gente mueve más, pues mueve más al acabar los estudios, se mueve y ya está. O sea, no el
bueno, pero que de aquí a que te instales.
Itinerante, sí. Que también existe el itinerante, es mucho menos de lo que pensamos.
Luego dicen, ¿se puede hacer vivienda social? Sí. Hacerlas con servicios comunes y vivienda independiente. En Europa lo hacen. Es que de eso hay, es que hay mucho en ese planteamiento. Dice, habrá que dar por parte de diferentes gobiernos contenido laboral o transporte público de cercanía. Bueno, no, es otra cuestión que está hablando un oyente.
De transporte.
Que hemos que estado hablando con la diputada antes. Que no hay ocupaciones. Dicen, ¿qué mundo vives? A ver, puede haber ocupaciones, pero no son...
No
están dimensionadas
sí,
como la gente piensa.
No.
En el conjunto del Estado, el último dato era el 0,057%. ¿Te toca? Pues sí. Pero como si te toca el euro.
Pero
millón,
eso, ese porcentaje que es ocupación.
Es que ocupación
o entra
es
también
es
la, la inquiocupación.
Es no, que, pero cuando hablas.
Eso es otra cosa.
Es, no me gusta.
O sea, el inquilino que no paga y no de las, se ocupa,
y de, ¿eh? Y es porcentaje de casas que existen o de casas que están en alquiler. Claro, o sea, a mí ese porcentaje me lo tienes que aclarar más.
No, no, es el de que pega la patada en la puerta.
Eso es.
De la patada de la puerta es un 0,0057%.
Total de casas.
Sí. Pero la mayoría de las casas que se ocupan no son casas de particulares.
No son vivienda habitual.
No son vivienda habitual.
No, no.
Ni son segunda vivienda, ¿eh? No.
No, tampoco,
estamos hablando
no.
De que la mayoría de los casos son grandes urbanizaciones de los bancos, por ejemplo, que están vacías. En muchos casos eso es fundamentalmente. Bueno, habilitar lojas para convertirlas en viviendas como hacer conejeras, no creo que eso sea una solución. No, si no digo que sea una solución. Es otra solución más, otra, una de ellas.
Sí, para cosas
el problema
que...
es la especulación del suelo y los fondos buitre. Bilbao empieza a tener problemas de vivienda por tributación turística que está quitando vivienda para vivir. Pues sí, efectivamente, ¿qué es lo que hay que hacer?
También.
Perseguir
bueno,
toda la...
Este tema,
¿no? Pero
viejo está invadido.
No, pero perseguir... Cosa... No, pero a mí no me preocupa la vivienda que ya tiene, que paga impuestos.
No, bueno...
Yo lo que quiero decir es que en Bilbao tenemos seguro que 3 veces más de vivienda turística que no paga impuestos. Es decir, que es ilegal. Ese es el verdadero problema también. Que es mucho ilegal. Y ahí está cometiendo, bueno, pues un fraude doble.
Ese es el verdadero problema, pero también el para mí el legal también es un poco problema lo de las viviendas turísticas que expulsan a gente de los barrios y los convierten en parques temáticos.
Y luego bueno. hay otro puntito de la vivienda turística, que hay viviendas, alojamientos que están declarados como turísticos y los utilizan fraudulentamente como vivienda, o sea, el inquilino cree que es su vivienda habitual, porque yo no me empadrono en un hotel ni en un hostel, y me hacen un contrato de 10 meses, que son contratos en fraude, en una vivienda, claro, para el propietario... es mucho más beneficioso tener ese negocio que una vivienda... de alquiler, eso se está haciendo mucho. Alquilar para uso distinto, contratos, alquiler de uso distinto de vivienda.
Ya,
alquilan y el inquilino dice, claro, no te puedes empadronar si esto no es una vivienda, esto es un hotel. Yo les digo, ¿tú te empadronas al hotel? No, que no. Y tampoco.
Bueno, o sea que también.
Porque yo venía a quedarme.
A mí no me importaría más un hotel.
Dice, en Vitoria siempre. Me dice la gente que en Vitoria siempre se ha hecho así, pero que luego van llegando gente a esas zonas, esas lonjas, panaderías, bares, comercios. Pues
ojalá,
no será la zona del agua, ¿eh? Porque aquella cada vez que
no,
paso.
Que muchas,
está
sí.
Siempre igual. Aquello está siempre igual. Bueno.
Son un poco ciudades fantasmas, o sea, zonas fantasmas.
Sí,
a mí me da un poco
son,
miedo. Yo
son,
para...
A ver, yo te voy a decir que hay barrios. Yo conozco barrios en Bilbao que son barrios de dormitorio. Hubo en su día comercio local que fue desapareciendo. Por circunstancias, y hay barrios que no tienen ya, que la mayoría de las lonjas están cerradas.
A mí eso me da un poco yuyo.
Y yo no hablo de conejeras, porque estamos hablando de lonjas que en algunos casos tienen buen tamaño, ¿eh?
No, incluso que pueden tener
y buenos servicios.
Buen tamaño en altura, que también permite hacer pisos.
Hombre, claro.
No sé, o sea, que tengas un bar debajo de casa siempre.
Además,
no pasa,
que nos hemos estado en Ikea, sabemos que en poco espacio se puede hacer mucho.
Bueno, pues eso, pues muchos comentarios de los oyentes en torno a estas cuestiones, pero os voy a llevar también a otros de los temas del día, que hay más,
no digas.
Bueno, alguno que otro ya tenemos, ¿eh? No creas. Hombre, hay uno que es muy recurrente, ahora estamos mirando a Europa, Macron invitando a jefes de Estado europeos a debatir un posible despliegue de fuerzas de paz, que a mí me preocupa
lo
mucho eso.
Lo de fuerzas de paz es una contradicción.
Pero es lo mismo que el Ministerio de la Guerra, que se convirtió de repente en Ministerio de Defensa porque quedaba mejor. Pero eran ministerios de la guerra, no eran ministerios de defensa. Bueno, pues nada, que está Europa intentando reposicionarse... Ahora mismo, con líderes de la Unión Europea que buscan un aval al rearme de Europa tras la crisis con Trump, y poco más se puede decir. Que ahora mismo, bueno, es que también Europa luego tiene sus problemas internos. O sea, tienes gente como Orbán, que a ver cómo lo arreglas tú también.
Hungría, Eslovaquia también.
Por eso, a ver cómo arreglas tú lo de algunos de estos, ¿no?
Hombre, Europa se ha convertido, o sea, se está convirtiendo, no es esa unidad o esa uniformidad que había. Hay que reconocer que el crecimiento de Europa y la incorporación de nuevos países incorpora una diversidad que es que no se puede decir ahora pasamos todos por el filtro y todos somos... Entonces, algunos países están forzadamente en Europa, pues porque están cerca, porque les tocaba geográficamente cerca, pero están lejos de...
Bueno, ellos han querido entrar, ¿eh?
Sí, sí, no, y que me parece bien, pero también es un proceso la incorporación a toda esa cultura. Y por otra parte, digamos, la vieja Europa, por entendernos, pues ya ha descartado Gran Bretaña, pero en Francia, Alemania, pues viven horas bajas como países, tanto políticamente como económicamente, con lo cual, pues claro, el equilibrio y el conjunto de Europa, ¿qué pasa? Pues que se ha quedado, a mí me parece, muy debilitado en el mundo global.
Sí, está claro.
Pero igual se corresponde más con su papel real, ¿no? Hay que saber quién soy en el conjunto del mundo. Entonces, bueno, que ahora, pues después del episodio ese de Zelensky, que pues ahora de pronto, pues nos hemos hecho como, vamos a ver si decimos algo, pues no sé cuánto va a durar.
Ya.
Pues lo veo como poca cosa, vamos.
Sí, la idea de la Europa unida que parecía, ¿no?, que era para siempre y que avanzaba, ¿no?, pues empieza a haber visos de que quizá eso no es así, ¿no?, que esto no era eterno y que quizá vayamos hacia atrás, ¿no?, sobre todo porque tienes algunos
hacia
atrás en la unidad, digo,
sí,
¿no?
Sí, en la uniformidad, diría yo, ¿no?
Bueno, sí, o en la uniformidad de políticas y sobre todo que es
el
un caballo de batalla que siempre ha existido en la UE, que es la política exterior común, ¿no?
Claro. Sí,
que
sí.
Y cuando política exterior común, que a veces cuando, digamos, el mundo está más tranquilo, digamos, se puede ir avanzando, pero cuando llegan los líos, que es como llegó ahora con el tema ruso, pues llegan las desavenencias y las viejas alianzas y alianzas históricas con Rusia, y ahora mismo es evidente que en Europa no puede haber unanimidad en política exterior en cuanto a la guerra ucraniana, porque tienes a por lo menos un par de países que por la razón que sea están con el agresor. Y es complicado.
Bueno, es que la historia de Europa no está tan lejos de la historia de Rusia, quiero decir, de al final estamos más cerca, si quieres, de la historia, pues desde todo el imperio que sea otomano, de toda la historia de incluso de Arabia y de Centro Arabia, hemos vivido más cerca incluso esa movilidad humana y esa que lo que hemos podido vivir de América, ¿no? El océano para muchos ha sido
sí, bueno, pero históricamente los últimos 100 años, bueno,
sí.
Pues,
bueno, entonces yo creo que es que la
nosotros
diversidad...
pertenecemos al mismo mundo, entre comillas, o submundo, que es el occidente, donde está Estados Unidos,
sí,
que ha liderado eso y era un poco la garantía militar.
Ya, nos parecía
y ahora parece que Trump pues dice, pues yo no garantizo más, ¿no? Yo no soy la policía del mundo.
Sí.
Y le quiera defenderse, que invierta él en defensa, ¿no?
Sí, a mí me preocupa mucho eso, cuando hablamos de invertir en defensa, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, y yo algunas veces he defendido aquí, yo hoy defiendo el antimilitarismo y creo que no es una posición ingenua ni utópica. Ni siquiera aunque tenga agresores. Porque hay que recordar, por ejemplo, que en ningún momento el tener armamento te genera una sensación de seguridad. A mí particularmente no me la garantiza, en absoluto. Es más, creo que estas escaladas armamentísticas comprometen la paz, la comprometen. Ocurrió durante la Guerra Fría, solamente hay que recordar la Guerra Fría. Había una escalada bélica entre los dos países y los conflictos no terminaron, ¿eh? Ni mucho menos.
Pero no entre ellos, que era de lo que se trataba.
No entre ellos, pero yo tengo que pensar no solamente en lo que a mí me afecta, sino en lo que afecta a todo mi alrededor, ¿no? Y luego, al final, a mí siempre me han dicho... Yo así lo he entendido, que la paz se construye, la paz fundamentalmente se construye con diplomacia, no con tanques.
Pero si el de al lado tiene tanques, tú necesitas para construir la paz, necesitas sus tanques.
Sí, bien, bueno.
Yo creo que hablar...
A ver, que el pacifismo no es... Sí. Es que el pacifismo es resistencia activa.
Oye, el pacifismo tiene, no que ser, tiene que ser, tiene que ser en doble dirección. Si solo eres tú, si solo tú te desarmas, estás vendido. Cuando tienes, sobre todo, líderes mundiales imperialistas.
Pero ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? Que, por ejemplo, todo lo que ha sucedido ahora mismo con la invasión de Rusia...
Ucrania, si no llega a tener armas, sería una provincia rusa ahora, ¿no? No sería
una provincia rusa. Porque no hubiésemos llegado, por ejemplo, a algunas cuestiones, a acuerdos y tratados que se habían firmado y que la OTAN impulsó para que esto se rompiera. La propia OTAN estaba impulsando a que las fronteras de la OTAN llegaran hasta la frontera rusa, cosa que aquello se firmó y se anuló. No voy a decir que la culpa la tengan los ucranianos solo. Todo el mundo tiene aquí ciertas responsabilidades en que llegamos a una carrera armamentística enorme.
Ha habido un momento en el que ha sido un mercado.
Quiero entrar en la OTAN. Oiga, es que esto está firmado, que no se puede entrar en la OTAN, que llegamos a un acuerdo en su día. Ese tipo de cosas al final se pagan.
Pero no ha entrado, ¿no?
No.
Y le has dado la razón. ¿Por qué quiere entrar en la OTAN? No. ¿Para que no le invada Rusia? Pues la ha invadido Rusia.
Sí, pero...
Pues le has dado la razón. Y además, los países también tendrán derecho a establecer su política exterior y sus alianzas internacionales.
No, digo que no. Pero te digo que eso son escaladas armamentísticas. Ucrania, de confrontación.
Son escaladas de confrontación.
No creo que entre en la OTAN.
La guerra de Ucrania ha hecho ganar mucho dinero a algunas personas, vamos a ver. O sea,
¿cómo dinero?
Es que...
Hombre, ¿y lo que va a ganar Donald Trump? ¿Lo que va a ganar Estados Unidos ahora?
Que en parte yo creo que es el parte de la explicación de ese ahora os quedáis solos, es eso, os quedáis solos y me compréis las armas, ¿no?
Claro, hombre.
Ahora es la explicación mercantilista, que en el fondo es la más tranquilizadora.
Ahora vais a rearmaros. Pues bueno, bien. Ahora, claro, te vas a rearmar. ¿Y a quién le vas a comprar? O sea, tú ten en cuenta que si Europa va a subir al 3% o al 5% de gasto militar... ¿De dónde hay si no tenemos? Aquí no hay ni soldados. Uh-huh. A la OTAN, porque claro, no hay que hablar solamente de lo que es Ucrania.
Es que hacen a la OTAN, falta menos soldados para la guerra.
Sí, pero es que la OTAN, por ejemplo, de Estados Unidos aporta 1.300.000 soldados. España, 150.000. No llega. Yo el otro día contaba aquí como una broma, digo, están haciendo campañas que están presentando al ejército como si fuera un curso de formación profesional para que la gente vaya.
Se apunte, sí.
Sí, que vas a tirarte en paracaídas.
O sea, 100.000 versus 1.000.000. Bueno, pues
1.300.000.
Ya, un porcentaje de población tampoco exageradamente la diferencia, pero no...
Es todo lo que hay. Pero es todo lo que hay, es que no hay más. No hay dónde sacar. Es que están hablando ya de regularizaciones de gente extranjera que si se mete en el ejército, pues...
Bueno, eso ya ha habido antes,
Lo de los
ya
papeles
habido,
es más fácil.
Ya ha habido, ya
es como
habido.
Comprar la Golden Visa. O sea,
ya ha habido, ¿eh? Ya ha habido.
La de Estados Unidos, que ahora puede ser estadounidense. Ahora puede ser estadounidense mañana,
ya ha habido,
¿eh?
Ya ha habido.
Mañana te pueden dar la nacionalidad y el permiso.
Si te apuntas a la guerra. Sí.
No, si pagas 4 millones de euros.
Bueno, el dinero pues siempre dio nacionalidad.
Me lo voy a pensar.
Toda la vida.
El dinero abre puertas.
La carta de naturaleza.
Claro.
Eso siempre.
Abre puertas. Siempre. Anda que no hay oligarcas rusos que son estadounidenses.
Hombre, ya, oye, eso ayer no vamos a descubrir el mundo.
De estos temas de la guerra y tal. Ayer una peli, El juicio de los 7 de Chicago, que no la había visto, que es de unos opositores, una resistencia activa a la guerra de Vietnam. Oye, me pareció súper interesante, ¿eh? El tema de como rescatar al día de hoy eso de con todos los americanos en la guerra en Vietnam y todo lo que se invirtió allí y los grupos de resistencia activa distintos. Hubo un juicio en el 69. Claro. Oye, me parece muy chulo, ¿eh?
Pero es que yo de lo que hablo es eso. Yo no hablo de pasividad, yo hablo de resistencia activa. Yo hablo de un mundo que creo que no necesita más armas, necesita más acuerdos.
Sí, sí.
Y que en lugar de fomentar una escalada armamentística, porque si yo compro un misil, tú vas a comprar otro más grande que
hombre,
el mío.
Si puedo, sí.
Claro. Y así, no. Lo único que podemos hacer es meternos en un follón todavía mucho más
pero
grande.
Pero bueno, suena un poco naif.
O sea, está claro, pero el problema tiene el que primero invierte. Y entras en la escalada y no puedes salir de ahí, porque si sales, el otro tiene ventaja.
Que sí. Pero como siempre estamos en esa especie de... ¿Sabes a quién le interesa mucho eso?
A los que venden,
que tiene una fábrica de tanques.
Claro, es evidente, ¿no?
El problema de tener una fábrica de tanques es que necesitas que luego existan las guerras.
Se podría porque tener una fábrica como, de otra cosa.
Porque si tú vendes bombas, por poner un ejemplo, tú vendes bombas y las colocas a la gente, llena los almacenes, en algún momento tienen que vaciarlos, porque si no se acaba el negocio. Entonces, para que se vacíen los almacenes, ¿qué hay que hacer?
Sí, sí.
Provocar conflictos. Entonces ya tienes toda la maquinaria otra vez en marcha. Esta es la realidad y esto es lo único que está pasando. Ya sé que mucha gente, pues eso, es lo que debía decir al principio, que piensa que esto es una postura ingenua, utópica. Bueno, pues vale, bien, de acuerdo. Pero yo estoy más tranquilo, duermo mejor. Duermo mejor. Con menos problemas, vamos, quiero decir. Bueno, pues mira, algunos oyentes que dice del que hay que protegerse es de Estados Unidos. Pues no te diría que no. Sobre todo depende de dónde vivas.
Ahora un poco, sí.
Depende de dónde vivas. El otro día se juntaron el Congreso y el Senado de Estados Unidos y Europa que coja ejemplo. Dice, bueno, dos detalles con respecto a la violencia. La violencia genera solo más violencia y la violencia se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba. Pues sí, es
mal,
como...
acaba mal.
Acaba mal, no. Y el día que haya una confrontación mundial todos sabemos cómo se va a originar. Pero sabemos cómo va a ser la cuarta que decía, ¿no? Que se le atribuye a Einstein, ¿no? Será con palos y piedras. La Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras. Bueno, las armas sin ejército sirven para algo. No creo que sea la solución. Bueno, otro oyente dice, creo que los hijos de von der Leyen se han apuntado para una posible guerra. Van en primera línea.
Sí.
Sí.
Ya te digo
todos.
Yo, sí.
Y creo que toda la familia de Trump está...
También. Sí,
mira,
sí.
El chaval que tiene jovencito en edad militar, creo que está también pensando
también
en
pensando,
eso.
Pensando, ¿no? Sí.
Están pensando en mandarle al chaval al frente. Un oyente que dice que cuantas más industria reglamentaria exista, más armas de destrucción, más inseguridad habrá en el mundo para que haya paz y seguridad. Y no tiene que haber armas y estos dirigentes europeos que tenemos solo están pensando en guerra. Palmeros de intereses económicos. Algunos, pues, bueno, algunos me echan la bronca, ¿eh? Si al final te conviertes en un conspiranoico, bienvenido al club. No, no soy un conspiranoico, al contrario.
Nombre.
Aunque siempre lo he sido, ¿eh? Siempre he sido un poco conspiranoico. Lo que pasa es que, claro, desde que se han metido en la conspiración y que el Jiménez y compañía, me quiero salir del grupo. Por favor.
Eres de otra rama tú.
Soy de otra rama, de conspiranoico, de otra rama. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
El mercado de oportunidades de Guecho está de vuelta. Del 5 al 8 de marzo, los comercios de Guecho sacan sus productos a la calle. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar el comercio y la diversidad de la oferta en nuestro municipio. Mercado de oportunidades de Guecho, ¿te lo vas a perder?
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es. ObraMat, donde compran los profesionales.
Brancas, 118 años de joyería. Sala Moyúa, 29 años de subastas. La venta final de joyas, relojes, diamantes, plata y objetos restantes de la subasta de febrero finaliza el viernes 7 de marzo. Es posible adquirir tus lotes en Sala Moyúa, Gran Vía 40 y desde la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40, Bilbao. Compra y valoración de joyas y relojes.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Galdames conmemora el Día Internacional de la Mujer reivindicando su papel en nuestra sociedad con diferentes actividades programadas del 8 al 25 de marzo. Teatro, talleres, cuentacuentos, más info en galdames.eus. Galdames Coudala.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP. Mejoramos tu espacio.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues si pensamos que estos son todos los problemas, aunque estemos ya acabando, os voy
hay
a decir...
más.
¿Más? Bueno, mira, hay uno, por ejemplo, de... Algunos dirán, ¡buah! La capa de hielo global bate mínimos en el tercer febrero más cálido de la historia. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero hemos pasado un mes de febrero sin agua. El más seco en Euskadi. Desde hace ni se sabe cuánto.
Sí, dices, ha llovido poco ahora que lo dices.
¿Sí? No, no, ha sido el más cálido. Para nosotros ha sido cálido, cálido. Muy cálido. El más cálido desde los últimos tiempos. Y esto es un problema que aquí sí que hay urgencias para afrontarlo. Y lo miramos como que, pues ya, hoy pues, mientras haya hielo para los cubitos, para los cubatas, ya está. Y tenemos un problema, ¿eh? Y con esto hay un problema enorme. Bueno, pues esta es otra de la realidad. Este febrero ha sido, febrero de 2025, el febrero más cálido a nivel mundial, con una temperatura media que ha estado por encima de los 13 grados. Es una locura, de verdad, ¿eh? Que es muy por encima de la media de febrero, que normalmente pues es bastante, bastante más fría.
Cuesta ver en el momento, o sea, el impacto que tiene, porque dices, bueno, no tenemos, fíjate, esa sensación de que no, que nos falte agua o que realmente, o sea, el impacto real cotidiano del cambio climático cuesta verlo. Entonces, cuando te hacen esos análisis globales, ese impacto, mira, la costa se ha reducido, de aquí a tanto va a haber no sé cuántos kilómetros menos de costa, ¿no? Se ha elevado en Groenlandia, no sé dónde. Entonces, claro, pero son números tan grandes que en lo cotidiano, en lo del día a día, a mí me parece que cuesta verlo, porque nosotros seguimos usando el agua del grifo sin ningún problema, no tenemos la sensación de que no podamos regar o que tengamos restricciones de ningún tipo, o que tengamos más calor, pues bueno, como te pones la ropa que te da la gana, o la calefacción para arriba, para abajo. Entonces creo que nos falta verlo un poco en lo cotidiano para poder... O sea, lo del sí, cómo va a impactar lo que nosotros hacemos en el global del mundo.
Sí, que
¿no?
solamente nos damos cuenta de que el agua es relevante cuando de repente no sale del grifo. Y dices, ahí va, ¿y ahora qué hago?
Y eso que ya hemos vivido restricciones de agua.
Bueno, pues sí, Gemma Escapa, sí. Rafa Leonisio, que tengáis buen día.